vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los
Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
You're listening to Radio Insurgente, the voice of the Zapatista.
Vous écoutez la Radio Insurgente, la voix de l'armée Zapatiste de Libération Nationale.
皆さんはラジオインサーヘンテでサパタの国民救援部隊の声を聞いています。
Radio Insurgente'yi dinliyorsunuz. Sabatist Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun sesi.
Sie hören Radio Insurgente, die Stimme der EZLN.
Die Menschen sind Radio Insurgente.
State ascoltando Radio Insurgente, la voce dell'esercito zapatista di liberazione nazionale.
Welcome, welcome.
Muy buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos los radioescuchas que sintoniza Radio Insurgente, voz oficial del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano para los oyentes del norte, centro y suramérica, en la frecuencia de 6.0 MHz, banda de 49 metros, onda corta. Radio Insurgente, desde sus cabinas, envía sus saludos a los compañeros y compañeras, a los hermanos y hermanas. A continuación, les presento esta canción a cargo de banda Basotti de Italia. Se titula Comunicado número 38.
Alle ZLN, agli uomini e alle donne del colore della terra che hanno marciato su Città del Messico.
C'è
chi compra i suoi diritti a cambiali,
così
tutta la vita fino ai funerali,
posto sicuro
in una fabbrica di veleno.
Ma che fortuna,
chissà quanti progetti che faremo.
Solo Tone
e un po' di straordinario serale,
e vedrai che bei regali ci faremo a Natale.
Musica.
faccia un ricatto.
Se sei per caso moglie del padrone.
E i caporali
a nord e sud sono tutti uguali.
Pane e lavoro
li troverai sotto i loro stivali.
E vanno via
la luna e il sole ancora un altro giorno.
Tutta la vita
come una schiava, come un animale.
Cerca la casa bella e riscaldata.
E c'è chi vive per la strada.
E chi si compra un vestito al giorno.
E chi non ha nessuno intorno.
E chi fa il gesto con il cellulare.
Chi non ha i soldi per il pane.
E chi ripete il signore ogni giorno. E chi si vuole ribellare. C'è
chi pensa ai dannati della terra.
E a questa guerra
risponderà con un'altra guerra.
E il minatore che nella miniera
ha perso il sole.
E il cestino uscito dal cantiere
senza la vita.
E chi quel giorno aspettava un treno.
A continuación, les presento el comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, firmado por el compañero subcomandante insurgente Marcos.
Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, octubre de 2004. Al pueblo de México, a la sociedad civil nacional e internacional, hermanos y hermanas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se dirige a ustedes para decirles su palabra. Primero, debido al hostigamiento de grupos paramilitares y a la intolerancia alentada en algunas comunidades por el Partido Revolucionario Institucional, decenas de familias indígenas zapatistas se vieron obligadas hace tiempo a desplazarse y formar pequeños núcleos de población en la llamada biosfera de los Montes Azules. Durante el tiempo en el que han estado en esta terrible situación, lejos de sus tierras originales, los zapatistas desplazados se han esforzado por cumplir nuestras leyes que mandatan el cuidado de los bosques. No obstante, el gobierno federal, de la mano de las transnacionales que pretenden apoderarse de las riquezas de la selva lacandona, han amenazado una y otra vez con desalojar violentamente a todos los pobladores de esa zona, incluyendo a los zapatistas. Los compañeros y compañeras de diversas comunidades amenazadas de desalojo decidieron resistir mientras el gobierno no cumpla con los llamados acuerdos de San Andrés. Su decisión es respetada y apoyada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En su momento lo señalamos y ahora lo ratificamos. Si alguna de nuestras comunidades es desalojada con violencia, responderemos todos en el mismo tenor.
Segundo, con el avance de las llamadas juntas de buen gobierno, gran parte de las comunidades indígenas zapatistas se han dotado de medios que mejoran sustancialmente sus condiciones de vida. Particularmente en salud y educación, las comunidades rebeldes han conseguido logros sin ningún apoyo gubernamental federal, estatal o municipal oficial, que superan holgadamente los de las comunidades oficialistas. Esto ha sido posible por el apoyo de hermanos y hermanas de todo México y del mundo. Sin embargo, estos beneficios no alcanzan a cubrir a todas las comunidades rebeldes, particularmente las poblaciones desplazadas en Montes Azules, no son beneficiadas por estos avances.
Tercero, respetando su autonomía, la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se ha dirigido a la Junta de Buen Gobierno de la zona selva fronteriza hacia La Esperanza, con sede en la realidad, para pedirle su apoyo en la atención en salud, educación y comercio a estas comunidades desplazadas. La Junta de Buen Gobierno ha respondido que en la medida de sus posibilidades hará todo lo necesario para atender a estos hermanos y hermanas zapatistas. Sin embargo, la lejanía y dispersión de varios de estos poblados representan dificultades importantes, por lo cual el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha acordado, con el conocimiento expreso de sus habitantes, reconcentrar algunos de los pueblos zapatistas en esa zona para que así sean cobijados por la Junta de Buen Gobierno de la zona selva fronteriza. Los pueblos a los que nos referimos son los siguientes: 1 de enero, San Isidro; 12 de diciembre, 8 de octubre, Santa Cruz, Nuevo Limar; Agua Dulce. En total son 50 familias. Aclaramos que no son los únicos poblados zapatistas en Montes Azules. En esa zona existen más núcleos zapatistas de población que continúan viviendo con la amenaza de desalojo.
Cuarto, durante varios meses, la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha sostenido pláticas con los compañeros y compañeras de estos poblados y ha analizado con ellos los caminos para mejorar un poco su difícil situación. Juntos se ha llegado a la conclusión de que lo mejor es que algunos pueblos se reconcentren en un lugar, ya que así podrán resistir mejor las amenazas, podrán cuidar mejor la selva, serán partícipes de los avances de las juntas de buen gobierno y podrán participar mejor en la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por el respeto y reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas.
Quinto, con el aval de esos pueblos y de la Junta de Buen Gobierno de la zona selva fronteriza, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se dirige a la sociedad civil nacional e internacional para que apoye moral y económicamente esta reconcentración, porque cumpliendo con la resistencia zapatista, estos poblados han declarado que no recibirán apoyo alguno de los gobiernos estatal y federal.
Sexto, con el mismo respaldo, la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se ha dirigido a la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra para pedirle respetuosamente que accede a crear lo necesario para que la sociedad civil nacional e internacional pueda apoyar económicamente y con su trabajo en esta tarea, en el entendido de que se presentarán cuentas claras y de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se compromete públicamente a vigilar que ese dinero no se use para absolutamente ninguna otra cosa, que no sea la reconcentración en condiciones dignas de los compañeros y compañeras. Cuando cuente con la aceptación de Doña Rosario y así lo decidan las comunidades involucradas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional dará a conocer los detalles de las etapas y trabajos para esta reconcentración.
Séptimo, esperamos sinceramente que la sociedad civil nacional e internacional responda a nuestro llamado para apoyar a estas comunidades y mejorar así sus condiciones de vida zapatista, es decir, de lucha y resistencia, democracia, libertad, justicia.
Mamita mía, que bien te guardan, que bien te guardan. Madrid, que bien resistes, Madrid, que bien resistes, Madrid, que bien resistes, mamita mía, los bombardeos, de las bombas se ríen, de las bombas se ríen, de las bombas se ríen, mamita mía, los madrileños. Puente de los franceses, puente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los madrileños, mamita mía, que bien te guardan, que bien te guardan. Madrid, que bien resistes, Madrid, que bien resistes. Madrid, que bien resistes, mamita mía, los
Acabamos de escuchar esta canción, se titula Coplas de la Defensa de Madrid de España. Compañeros y compañeras, hermanos y hermanas de México y el mundo, el día de hoy les tenemos la segunda parte de tres comunicados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, firmado por el compañero subcomandante insurgente Marcos.
Subcomandante insurgente Marcos, la velocidad del sueño. Segunda parte. Zapatos, tenis, chanclas, guaraches, zapatillas. Septiembre es el noveno mes del año. Y arriba la luna trae una panza como si tal. Y hasta se ruboriza un poco cuando se deja caer sobre occidente. La lluvia y las nubes como que se asomaron, pero les dio pereza y se quedaron atrás de la montaña. Esa que se levanta al oriente, abajo, en la grabadorcita, Tania Libertad canta esa que dice, no lo van a impedir, a pesar del otoño, creceremos. Confundida en las sombras, la sombra escribe una carta, después del ejército zapatista, etc. Y de la fecha, septiembre de 2004, ya se lee. A Pierluigi, suyo, dirección del semanario, carta. Italia, continente europeo, planeta, tierra. Pedro Luis, hermano. Recibe un abrazo desde las montañas del sureste mexicano. Supongo que te extrañará el Pedro Luis. Pero es que se me ha contagiado el modo de los compas de zapatizar. Los nombres así que pongo, Pedro Luis a Pierluigi.
Bueno, pues recibí la carta que escribiste y que no mandaste. O sea, que recibí la carta en carta. Me explico. Resulta que primero me mandaron una fotocopia de la misiva aparecida en carta. 26 agosto, 1 septiembre, 2004, año sexto, número 31. Como mi italiano no alcanza siquiera a parecerse al itañol de los turbineros y turbineras que hace años trabajaron y duro. Para dar luz a la realidad, tuve que pedir que alguien hiciera el favor de traducirla, y lo hicieron, pero en una neolengua que acá llamamos itazapañol, que, si la memoria no me falla, inauguró la Vanessa cuando siempre desobediente tardó años viviendo en la realidad zapatista. Así las cosas, tuve que recurrir a unos diccionarios que nos habían enviado hace tiempo. No muy me acuerdo. Creo que fue Mantovan o Alfio. Para esto, antes hubo que buscar y encontrar los diccionarios, los cuales estaban, como era de esperar, nivelando una de las patas de una de las mesas de una de las comandancias generales del único EZLN, o sea que me tardé en intuir más que en saber lo que decía la carta de carta.
Tal vez me equivoqué, pero alcancé a entender que el objetivo de tu misiva es saludarnos y plantear problemas. El género epistolar es según mi humilde opinión, uno de los mejores medios para el debate. Otro mejor todavía es la práctica política. No lo dices abiertamente, pero cualquiera podrá darse cuenta de que el fondo de tu carta plantea, ahora desde la Italia rebelde, el mismo problema de la velocidad del sueño, y aunque tampoco lo declaras de manera explícita, desde la Italia que lucha. O sea que sueña, también respondes, no lo sé. Bien, aunque los problemas que planteas, yo podría responderte con el axioma del inefable y grande de ego. Don Durito de la Lacandona, no hay problema lo suficiente grande como para no darle la vuelta, aunque me parece una receta excelente. A mí me ha dado buenos resultados en más de una vez. Creo que sinceramente que lo que planteas no busca una solución, sino una discusión. El qué hacer en Italia es, en efecto, un problema, y a mi manera de ver, forma parte del problema. ¿Qué hacer en el mundo? Bien, la respuesta de nosotros los zapatistas es, no lo sabemos. Yo sé que no esperabas otra cosa de nosotros, conociéndonos también como nos conocemos. Sin embargo, de nuestro suelo y de nuestra lucha podemos decidir lo siguiente.
Primero, en el México de hoy, todos los políticos, aún aquellos que vayan arriba en las encuestas, en las principales de los noticiarios o en el número de manifestantes, sin importar el color de la retórica que enarbolen o el signo de su organización partidaria, contarán con la hosca desconfianza de nosotros los zapatistas, con nuestro escepticismo e incredulidad basados únicamente en sus palabras, promesas, intenciones, cifras, estadísticas, estudios de opinión, no obtendrán absolutamente nada bueno de nosotros, nada, ni siquiera el beneficio de la duda, como el jefe del Ejército Libertador del Sur, general Emiliano Zapata. Frente a Francisco y Madero, nuestra hostilidad hacia los políticos del centro será norma invariable, y como Emiliano Zapata, frente a la CIA presidencial, seguiremos dando la espalda al Palacio Nacional y a quienes aspiran a sentarse en esa silla. Y lo mismo va para el autodenominado Congreso de la Unión y el circense Poder Judicial de la Federación.
Segundo, en el caso específico de los partidos políticos que se autoproclaman de izquierda y que tienen registro en México, y que no hay que olvidarlo, no son las únicas organizaciones políticas de izquierda que existen en nuestro país. No podemos dejar de sonreír con amargura cuando sus funcionarios de partido, gobernantes, diputados, senadores y jilguerillos a sueldo le echan en cara a Vicente Fox el incumplimiento de su promesa de campaña de resolver el problema de Chiapas en 15 minutos. Nosotros no olvidamos que los que critican eso fueron los mismos que votaron en favor de una ley que, además de incumplir con un acto de elemental justicia, contravenía fundamentalmente el clamor de los pueblos indios de México y de millones de personas en nuestro país y en otras partes del planeta. Son los mismos que alientan grupos paramilitares para hostilizar y agredir a las comunidades zapatistas. Son los mismos que se empeñan en parecer agradables a una derecha, llámese alta jerarquía eclesial o empresarial, que hay que decirlo, no siente ninguna atracción por ellos. Son los mismos que bajo el brazo cargan los planes económicos y policíacos que han sido diseñados en los board director y de la codicia internacional. Aún con todo esto, no podemos avalar con nuestro silencio las sociedades jurídicas con las que se pretende impedir que quien encabeza el gobierno en la Ciudad de México, se presente en 2006 a competir por la presidencia del país, nos parece que se trata de una acción ilegítima, mal arropada por falacias legales, que atenta contra el derecho de los mexicanos a decidir si uno u otra o nadie es gobierno. La concreción de una felonía de tal naturaleza significaría, ni más ni menos, la invalidación del artículo 39 de la Constitución mexicana, el cual consagra el derecho del pueblo a decidir su forma de gobierno. Sería, para ponerlo en términos llanos, un golpe de Estado blando. Al señalar esto, no nos ponemos del lado de una persona, ni de un proyecto de gobierno, mucho menos se traduce en apoyar a un partido que no solo no es de izquierda y no es progresista, tampoco es republicano. Simple y sencillamente, nos ponemos del lado de la historia de lucha de nuestro pueblo.
Tercero, las elecciones pasan, los gobiernos pasan, la resistencia queda como lo que es, una alternativa más para la humanidad y contra el neoliberalismo, nada más, pero nada menos. Sin embargo, consecuentes con la versión que profesamos hacia los dogmas, siempre admitiremos que podemos estar equivocados y que pudiera ser que, en efecto, como predican ahora los cagatintas de moda, sea necesario, urgente, imprescindible entregarse incondicionalmente en los brazos de quien, desde arriba, promete cambios que solo se pueden conseguir desde abajo. Podemos estar equivocados cuando nos demos cuenta porque la necia realidad se interponga en nuestro camino. Seremos los primeros en reconocer esa equivocación delante de todos, afines y contrarios. Será así porque, entre otras cosas, nosotros creemos que la honestidad frente al espejo es necesario para todos aquellos que, de palabra o de hecho, se comprometen con la construcción de un mundo nuevo. En todo caso, nosotros ponemos la vida en nuestros aciertos y en nuestras equivocaciones. Creo sinceramente que, desde la madrugada del 1 de enero de 1994, nos hemos ganado el derecho a decidir nosotros mismos, nuestro paso, su cadencia, su velocidad, su compañía continua o esporádica, sus estaciones y, sobre todo, su destino. Ese derecho no lo cederemos. Estamos dispuestos a morir por defenderlo.
Cuarto, seguiremos haciendo lo que creemos que es nuestro deber, y esto sin importar el rating que tengan nuestras acciones, el lugar que ocupemos en los noticiarios o las amenazas y profecías que desde uno y otro lado del espectro político tienen a bien recetarnos cada vez que no hacemos lo que quieren que hagamos o que no decimos lo que quieren que digamos, cosa que sucede todo el tiempo. No nos sumaremos al criterio histérico de la clase política y de sus fans en las columnas de análisis político, esos que pretenden imponer siempre desde arriba una agenda que nada tiene que ver con lo que abajo sucede en nuestro país, a saber el desmantelamiento implacable de los fundamentos de la soberanía nacional. Tampoco manotearemos sobre el calendario para que el 2006 adelante su incertidumbre, su feria de vanidades, su cínico derroche de recursos y de estupidez, mucho menos será nuestra guía de acción la de quienes nos exigen que nosotros pongamos los nombres de presos, desaparecidos y muertos, mientras ellos ponen los nombres en las listas plurinominales.
Quinto, esto no quiere decir que no escuchemos, lo hacemos y lo seguiremos haciendo. De todas partes del mundo nos llegan palabras de aliento y de crítica, consejos y amonestaciones, adhesiones y repudios. Todo lo escuchamos y lo guardamos en el corazón colectivo que somos. Cualquiera en cualquier parte del mundo puede estar seguro de que los zapatistas lo escucharemos. Pero una cosa es escuchar y otra es obedecer. Las polémicas sobre si los zapatistas somos revolucionarios o reformistas, light o heavies, ingenuos o maliciosos, buenos o malos, nos tienen sin cuidado y como los mosquitos en las largas noches de las montañas del sureste mexicano, no son lo que nos desvela. En tierras zapatistas no mandan las transnacionales, ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Mundial, ni el imperialismo, ni el imperio, ni los gobiernos de uno u otro signo. Acá las decisiones fundamentales las toman las comunidades. No sé cómo se llama eso. Nosotros lo llamamos zapatismo. Pero el nuestro no es un territorio liberado, ni una comuna utópica, tampoco el laboratorio experimental de un despropósito o el paraíso de la izquierda huérfana. Este es un territorio rebelde en resistencia, invadido por decenas de miles de soldados federales, policías, servicios de inteligencia, espías de las diversas naciones desarrolladas, funcionarios en función de contrainsurgencia y oportunistas de todo tipo. Un territorio compuesto de decenas de miles de indígenas mexicanos acosados, perseguidos, hostigados, atacados por negarse a dejar de ser indígenas, mexicanos y seres humanos, es decir, ciudadanos del mundo. Sexto, en el resto del planeta nuestra ignorancia es enciclopédica. De hecho, ocuparía más volúmenes que las obras completas de la palabra externa e interna de los neozapatistas, la cual, dicho sea de paso, es abundante, y poco o nada podemos decir sobre organizaciones políticas de izquierda que lucha o dicen luchar bajo otros cielos. Ahí, como en todos lados, preferimos mirar hacia abajo, hacia movimientos y tendencias de resistencia y de construcción de alternativas. Hacia arriba solo volteamos a ver si una mano de abajo nos señala hacia allá.
Séptimo, con nuestras torpezas o aciertos, definiciones o vaguedades, estamos tratando, solo tratando, pero poniendo la vida en ello, de construir una alternativa llena de imperfecciones y siempre incompleta, pero nuestra alternativa. Si hemos llegado hasta donde hemos llegado, no ha sido, sin embargo, por nuestra sola capacidad o decisión, sino por el apoyo de hombres y mujeres de todo el mundo que han comprendido que en estas tierras no hay un montón de menesterosos, ávidos de limosnas o de lástima, sino seres humanos que como ellos y ellas anhelan y trabajan por un mundo mejor, uno donde quepan todos los mundos. Creo que un esfuerzo así merece la simpatía y el apoyo de toda persona honesta y noble en el mundo. Y creo que las más de las veces esa simpatía y ese apoyo encuentra su versión más afortunada en la lucha que emprenden o mantienen en sus respectivas realidades, cualquiera que sea su cultura, su lengua, su bandera, su tipo de calzado, zapato, tenis, chancla, guarache o zapatilla. En este sentido, en nuestra geografía, están más cerca de las comunidades zapatistas realidades que los mapas señalan distantes. Así está más cerca nuestro la Europa de abajo, la Italia desobediente y autogestionaria, la Grecia que se comunica con señales de humo, la Francia de la chancla y de los sin papeles y sin techo, pero con dignidad, la España insurrecta y solidaria, el Euskal Herria que resiste y no se rinde, la Alemania rebelde, la Suiza comprometida, la Dinamarca compañera, la Suecia perseverante, la Noruega consecuente, la patria negada a los kurdos, la Europa marginal que padecen los inmigrantes, toda la Europa de los jóvenes que se niegan a comprar acciones en las bolsas del cinismo, y las mujeres mexicanas indígenas mazahuas. Rebeldías y resistencias que sentimos más cercanas que las interminables distancias que nos separan de la soberbia ciudad de San Cristóbal de las Casas y de los partidos políticos que hablan con la izquierda y actúan con la derecha. Bueno, pues es todo por ahora, compa Pedro, Luis. Créeme que no lamento si con lo que te escribo corro el riesgo de ser juzgado como uno que delira, que no ve la realidad. Como quiera que sea, sigue pendiente el problema fundamental, a saber, el de dilucidar cuál es la velocidad del sueño. Mientras se resuelve, recibe un abrazo y para la próxima vez que escribas, manda, además de la carta en carta, una traducción manque sea en itañol, vale, salud, y que el criterio de arriba no impida escuchar el murmullo de abajo. Continuará desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Marcos, México, septiembre de 2004, 20:10.
Enseguida escucharemos un canto revolucionario de Alemania.
Der Mensch nicht gern alleine. Und in meinem Bett ist grad noch Platz für dich. Doch mein Alter ist fast jeden Tag zu Hause. Und ich glaube, er hat was gegen dich. Für mich ist die Welt nicht mehr in Ordnung. Nicht früh um sieben und auch nicht nach der Tagesschau. Für mich heißt das Wort zum Sonntag Scheiße. Und das Wort zum Montag macht mal blau. Wir müssen hier raus, das ist die Hölle. Wir leben im Zuchthaus. Wir sind geboren, um frei zu sein. Wir sind zwei von Millionen, wir sind nicht allein. Und wir werden es schaffen. Die Welt wird sich nicht ändern. Dabei weiß er ganz genau, was läuft. Doch er glaubt, er vergisst die ganze Scheiße, wenn er abends in der Kneipe hängt und seift. Er sagt, der schönste Platz ist immer an der Theke. Da hat er recht, zu Hause ist kaum noch Platz für drei. Darum bin ich auch den ganzen Tag auf Arbeit.
Continuamos con una canción más a cargo del grupo 17 de noviembre del estado de Chiapas. Se titula Compañeros Insurgentes. Compañeros y compañeras, hermanos y hermanas de México y el mundo. Por el día de hoy ha sido todo. Radio Insurgente se despide de ustedes. Pero antes, recordaremos que transmitimos todos los viernes a las 15 horas, hora oficial de México, en la frecuencia de 6.0 MHz, banda de 49 metros en onda corta. Nuevamente, reiteramos nuestros saludos revolucionarios y sigan adelante con sus luchas y hasta la próxima.
Salgamos en la lucha guante, porque nuestra patria. vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha aguante, porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas. Nuestro pueblo exige ya acabar la explotación. Nuestra historia dice ya lucha de liberación. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha aguante, porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas.